XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué tan lejos es lejos? Desde nuestra perspectiva, tal vez lo sea cruzar el país o el continente. ¿Cómo sería ir de Alaska a la Patagonia por carretera sin parar y sin salir del coche? ¿Te parece mucho? Ahora imagina cómo sería ir de un planeta a otro, o de un sistema solar a otro. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que es muy difícil comprender esta extensión. Si el Sol tuviera el tamaño de una canica de 1.5 centímetros de diámetro y la Tierra fuera una motita de polvo ligeramente más gruesa que una hoja de papel, entonces la distancia del Sol a la Tierra, denominada una unidad astronómica, sería de 1 metro con 22 centímetros. A esta escala, la estrella más cercana a nuestro sistema solar sería otra canica a casi 338 kilómetros de distancia. Debido a la lejanía de los astros, se han implementado otras unidades para medir sus distancias. De acuerdo con las grandes dimensiones del universo, una unidad muy conocida es el año luz. El año luz equivale a la distancia que recorre la luz durante un año, a una velocidad cercana a los 300.000 kilómetros por segundo. La luz recorre unos 10 billones de kilómetros en un año, es decir, 63.240 veces la distancia de la Tierra al Sol. La estrella Próximo Centauro, que es la más cercana a nuestro sistema solar, se encuentra a unos 4 años luz de distancia utilizando esta medida. A la sonda Viajero 1 le ha tomado cerca de 30 años en llegar al límite de nuestro sistema solar, viajando a una velocidad de más de 61.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, a Viajero 1 le tomaría 70.000 años en alcanzar a la estrella Próxima Centauri.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 736 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de diciembre del año 2017, perdón, 5 de diciembre del 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de las distancias astronómicas y también hablaremos acerca de los tiempos en los viajes interestelares. Todo esto a través de una crítica científica de la película Pasajeros. Esta película, que ya lleva más o menos un año de que salió en la pantalla grande, pues trata de dos viajeros que están en un crucero de lujo del espacio, digámoslo así, que despiertan antes de tiempo. Y pues están condenados a pasar toda su vida en el viaje interestelar, porque estaban antes dormidos, entonces iban a pasar todo el viaje en hibernación, entonces ya no lo van a hacer y tienen que pasar todas sus vidas en la nave espacial. Y pues bueno, entonces es acerca de las partes de la película de la ciencia que son de verdad, y la parte que fue ciencia un poquito exagerada y la parte que fue pues fantasía en esa ciencia ficción de la película Los Pasajeros. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Ese es el teléfono aquí en cabina. También se pueden comunicar con nuestro correo electrónico. Es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook se llama Obsesión por el Cielo. También tenemos una página de internet normal. Ya es obsesionporelcielo.net. Búsquenos ahí. Pueden encontrar ligas al podcast del programa. Este programa lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que lo puedan disfrutar cuando tengan oportunidad, no necesariamente en vivo. Y también ahí tenemos una serie de audios, un paseo por el cielo, así se llaman, uno para cada estación del año que nos describen las constelaciones vistas desde México. La idea es que bajen estos audios y que los escuchen a la vez que están observando el cielo nocturno de esa estación correspondiente, y el audio esperemos que los ayude a guiarse a través de la esfera celeste. Pues bien, como decía, el tema principal de hoy va a ser la ciencia sobre la película Pasajeros. Pero como siempre, vamos a tener primero nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Para dirigir la antena hacia la Tierra, por primera vez desde 1980, se han encendido brevemente los propulsores de la nave Viajero 1. Normalmente esta maniobra se realiza con los pequeños propulsores de alineación, pero estos se han degradado en los últimos años. Se espera que el uso de los propulsores principales pueda extender el funcionamiento de la nave por 2 o 3 años. Aún se discute la naturaleza del planeta 55 Cancri a 40 años luz en la constelación del Cangrejo, que a veces parece ser un mundo cubierto por agua o de carbono casi puro o con intensa actividad volcánica. Pero Isabel Angelo y Reggie Hu, ambos del Jet Propulsion Laboratory y Caltech, creen haber detectado evidencia de una atmósfera en los datos obtenidos con el telescopio espacial Spitzer. Han modelado la manera en la que la atmósfera parece transportar el intenso calor que recibe de su estrella. Una interesante galaxia que se parece mucho a la nuestra, con 2 mini galaxias satélite que corresponderían a nuestras nubes magallánicas, ha sido descubierta accidentalmente durante una búsqueda de galaxias enanas en colisión. Sanjaya Paudel y Chandrayee Sagupta de la Universidad Yonsei en Corea del Sur publican en las cartas de la revista de astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 5 al 12 de diciembre del año 2017? Recordando que estamos aquí en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, horario de costumbre. Pues hoy martes la luna, si se asoman, está casi llena, está 95% iluminada. La luna llena fue el domingo en la mañana y coincidió con que había perigeo el lunes, entonces era lo que se llama la superluna, entre comillas, nada más que nadie me ve haciendo comillas al aire aquí en Radio DEM. Bueno, va a salir hasta las 8:30, o sea, no se asomen todavía. Pero pues la idea de que es una superluna es cuando coincide la luna llena con el perigeo. Pero eso es nada más un nombre. La realidad es que casi no se nota que esté más grande. Sí se nota que esté un poquito más brillante. Por lo menos esa es mi experiencia. No se preocupen, en enero, la primera luna llena de enero también va a ser superluna total. Y creo que hasta luna azul, porque creo que hay 2 lunas nuevas. Déjame checar eso, 2 lunas llenas. Pero bueno, eso lo veremos después. Viernes 8 a las 5 de la tarde la luna va a estar muy cerca de la estrella Regulo, Alfa Leo. Habrá una ocultación en Europa y en el norte de Asia, pero para nosotros nada más es una conjunción, o sea, están juntos los dos, la luna y Regulo. El domingo 10 a la 1:51 de la mañana es el cuarto menguante, de la luna. Y para el martes 12 la luna va a estar nada más un 25-30% iluminada. La fase sigue decreciendo y sale hasta las 2:15 de la mañana. Entonces esta semana pasamos de luna casi llena a luna pues a medio camino entre cuarto menguante y luna nueva, más o menos. Y sal de que se puede ver toda la noche o casi toda la noche, pues cada vez va a salir un poco más tarde conforme se va acercando al sol por la parte menguante. También el martes 12 tenemos a las 8 de la noche, hay la conjunción inferior de Mercurio. Mercurio está pasando más o menos entre el Sol y la Tierra. Eso es una conjunción inferior. Y lo vamos a ver próximamente, creo que en el cielo del amanecer. No me acuerdo, pero bueno, por ahorita no lo podemos ver. ¿Qué planetas son los que podemos ver? Bueno, el Sol se oculta a las 5:50 de la tarde. A las 7:15 ya está completamente oscuro. Ahorita ya está listo para hacer observación astronómica. Mercurio y Venus y Saturno están demasiado cerca del Sol, no los podemos apreciar, están casi en conjunción con el Sol, ahí van a estar las siguientes 2-3 semanas. Los únicos planetas que podemos ver a simple vista son Marte y Júpiter en la madrugada. Marte sale a las 3:40 de la mañana y Júpiter a las 4:35 de la mañana. Júpiter es de color blanco y mucho más brillante que Marte, que es de un color anaranjadito nada más. Ambos están en la constelación de Virgo, aunque Júpiter está más cerca del horizonte que Marte durante la mañana. ¿Qué más? Pues el Sol, ya dije, empieza a amanecer a las 5:55 de la mañana y sale a las 7:15 de la mañana. Pues bien, charlas astronómicas. Este sábado 9 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa para los que quieran asistir aquí en Monterrey. Es una de las últimas juntas ya que vienen ya el receso vacacional de Navidad. Entonces aprovechen ahorita que hay todavía pláticas de la Sociedad Astronómica. Y ahora sí, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con Edgar Armada y un servidor. Tendremos una crítica científica de la película Pasajeros. Y también, como es primer programa del mes, tendremos los premios acostumbrados, el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes pasado y el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes pasado. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el futuro, uno de los grandes obstáculos de los posibles viajes interestelares es la enorme distancia que hay entre una estrella y otra. La unidad de distancia más popular en la astronomía para representar estas distancias es el año luz, que equivale a la distancia que la luz recorrería en un año, es decir, 10 billones de kilómetros. Pero, en caso de lograrse, viajar a esa velocidad no solo representa un problema de tecnología. La teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein, que fija la velocidad de la luz como la velocidad límite a la que cualquier objeto puede viajar, eliminando toda su masa para conseguirlo, lleva como consecuencia la distorsión espacio-temporal. En el sistema de la nave interestelar, viajando a una gran velocidad, por ejemplo, el tiempo transcurriría con mayor lentitud, es decir, mientras que en la nave pasaría un breve periodo de tiempo, en el exterior podrían pasar decenas de años. Este fenómeno se ha comprobado con experimentos. En uno de estos experimentos se sincronizaron perfectamente dos relojes idénticos, y uno de ellos fue colocado en un satélite que viajó por un tiempo alrededor de la Tierra a gran velocidad. Cuando este reloj fue recuperado, se constató que la hora que marcaba era inferior a la hora que marcaba el reloj que se quedó en Tierra. Esa diferencia en el transcurrir del tiempo es real. Si una persona viajara junto con el reloj en el satélite, no le sería posible percibir ninguna alteración en el paso de su tiempo. Al descender de la nave se daría cuenta de que el tiempo transcurrió con mayor rapidez en la Tierra que en la nave. El paso del tiempo se hace cada vez más lento a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz, hasta que se detiene justo cuando se alcanza dicha velocidad. Por lo tanto, para la luz, el tiempo no existe.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la ciencia de la película Pasajeros. Esta película donde tengo mis notas aquí con Chris Pratt, con Jennifer Lawrence, con Lawrence Fishburne y Michael Sheen. Fueron los actores, cuatro actores nada más en toda la película. Una película de ciencia ficción que salió el año pasado más o menos. Una película, creo que fue una de esas películas navideñas que... hice una nota porque pues estuvo bien astronómicamente hablando, tiene muchos aciertos y dije hay que usar esta película como una excusa de cuando Hollywood utiliza la ciencia y cómo la proyecta en sus películas, qué tan precisa es. Entonces la idea original era que fuera a principios del semestre, pero por alguna razón no lo programé y hasta ahorita viene programada. Pero bueno, trataré de ser un poquito más rápido. Una vez que salga la película, ya cuando todos la hayan visto a los 4 o 5 meses, entonces ya trataré de hacer algún comentario. La película que también que nos queda pendiente, pero es que no sé qué tanto sea de astronomía, es la de Señales. Esa película donde llega una nave extraterrestre y toda la trama de la película es comunicación con los alienígenas. Entonces como que no queda mucho dentro de la astronomía, aunque hay muchos aspectos del tiempo y del espacio que es pues bastante complicado de platicar. Por eso no estoy muy seguro si la vamos a elegir o no. Ustedes digan si quieren que hablemos de ella o no. Pero por lo pronto ahorita aquí estamos con la película de Los Pasajeros. Nada más esperando a Edgar que se comunique para empezar el programa con los comentarios. Bueno, más bien con los premios, porque esta, como es el primer martes del mes, vamos a tener nuestros premios tradicionales de Movimiento Retrógrado, la noticia menos relevante del mes, y el Premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes. Pero pues mientras nos llama Edgar, que todavía no aparece, vamos a hablar un poco acerca de la película Pasajeros. Advertencia, ya vamos a decir qué es lo que pasa en esta película, si es que si no la han visto, a lo mejor les conviene no escuchar, o sea, bájenle el volumen un poquito, porque sí, muchas de las cosas que vamos a hablar pues tiene que ver con la trama, que pues es lo más entretenido de las películas. Pero básicamente la idea fundamental, esta es una historia original, o sea, no es tomada de algún libro o algo, o sea, es un script original por John Spates, él fue el que escribió el guión, que básicamente trata de las aventuras de dos pasajeros de una nave de lujo interestelar que viaja entre las estrellas. La nave Avalon, así se llama, es como un crucero de lujo que va desde la Tierra hasta el planeta que se llama Homestead 2, que es un planeta que fue descubierto y colonizado, y va llena de unos 5.000 pues clientes, digámoslo así, que están en animación suspendida antes de llegar al planeta. ¿Y por qué están en animación suspendida? Es porque el viaje dura 120 años. Entonces, todo ese tiempo, o casi todo el tiempo, lo pasan en animación suspendida, y nada más unos meses antes de llegar a su destino se despiertan y disfrutan de este crucero. Como decía, la nave en sí, es los sets que hicieron, es así de lujo, o sea, una envidia haber visto esos o haber viajado en esa nave. Tiene todo: restaurantes, gimnasios, teatros, foros, etcétera. Tiene todo. Si alguna vez han ido a un crucero por el Caribe o por el Pacífico o por alguna parte del mundo, pues ya más o menos saben cómo es la idea de tomar un crucero. Están los camarotes, las habitaciones y después las áreas en común donde siempre hay mucho que hacer, mucho en que entretenerse. Bueno, así es la nave. Entonces, y rápidamente nada más diciendo qué es lo que pasa aquí. Chris Pratt, bueno, es James Preston, el personaje interpretado por Chris Pratt, despierta y él cree que ya está llegando, está muy emocionado. Ahorita hablamos un poquito acerca de la hibernación y lo que puede suceder con uno, pero se da cuenta de repente que él está solo en la nave, no hay nadie más en la nave. Entonces él pasa la soledad de estar en la nave sin saber qué es lo que está pasando, porque no tiene ningún compañero. Ah, ya tenemos a Edgar. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes. Saludos, amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y también a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM. Si quieres, continuamos con el tema y después del corte hacemos lo de las...
Los premios. Ok, sí, para que todo el mundo se quede un poquito más en suspenso.
Sí.
Pero bueno, entonces estaba platicando que la historia, se despierta Chris Pratt, James Preston, y se encuentra solo en la nave. Al parecer su cápsula de hibernación tuvo un desperfecto y se despertó. Y está solo y no se puede volver a dormir y no hay nadie más despierto en la nave. Entonces pasa un año en entera soledad, no puede accesar el puente, no puede accesar donde está la tripulación invernando. Es mecánico, muy buen mecánico, hace muchas cosas, repara muchas cosas, improvisa muchas cosas, pero a final de cuentas está solo. Entonces, y digamos que el momento dramático de la película es cuando decide despertar a Jennifer Lawrence, la personaje es Aurora Lane, que es una escritora, se pone a averiguar la vida de todos los pasajeros y le escoge a ella y la despierta.
Fíjate, esa fue la opinión de Sergio.
Y muy, muy atinada, porque si vemos desde un punto cinematográfico, yo tengo otras opiniones también, pero bueno. Entonces se despierta Aurora y al principio no sabe lo que está pasando, está sufriendo igual que él. Él nunca le dice que él la despertó, y empiezan a enamorar. Y entonces la primera parte de la película es él solito en la nave, donde uno se engracia con el personaje. La segunda parte es como una luna de miel cuando se enamoran, pero después ella descubre que en realidad él lo despertó. Entonces se enoja mucho con él, casi lo mata, pero en eso la nave empieza a sufrir muchos desperfectos. Y al final de la película se tienen que juntar los esfuerzos de ellos dos con los esfuerzos de Lawrence Fishburne, que aparece un total de 12 o 13 minutos nada más durante toda la película.
Él es demasiado rápido.
Sí, es un personaje que es uno de la tripulación que también se despierta así solito por desperfecto de la nave, pero no se despierta bien. No sé qué problemas hay ahí con la hibernación, y total, está nada más ahí para darles su acceso a toda la nave, porque él es tripulación, y después se muere. Y ellos dos reparan la nave que estaba a punto de explotar, y final feliz. Ella lo perdona a él y se quedan vivos todo el resto de su vida, y tan tan. Ahí termina la película, porque no, cuando llega la nave espacial al planeta Homestead 2, ellos están ya muertos, porque el viaje era de 120 años y se habían despertado 30 años dentro del viaje, entonces todavía tenían 90 años más de viaje. Ese es el resumen de la película, así rapidito. ¿Qué te pareció así de buenas a primeras, Edgar? Me dijiste que te había gustado.
Como película sí me gustó. Hay varias observaciones desde el punto de vista de la ciencia y los aspectos de cómo presentan los fenómenos en la película. pero eso no lo daña, no daña la historia como una cosa para entretener. De todas maneras, me estuve fijando en estos aspectos porque es el tema del programa.
Sí.
Pero fuera de eso, pues es una historia que disfruté. Me gustó mucho la representación que hacen de varias cosas. Creo que lo que más me gustó es el hecho de que se consideran los viajes interestelares como una cosa que va a durar mucho tiempo.
Uh-huh.
Que corresponde más a la realidad que y a las expectativas que tenemos ahora. No como en otras películas o en otras series de televisión donde es viaje de día para la galaxia de junto, ¿no?
Sí, ¿verdad? Bueno, o sea, sí, que se tardan 5 minutos en ir de un planeta a otro.
Sí, o cosas más igual de exageradas, ¿no?
O sea, el punto bueno que tú dices es que la representación de viajes interestelares es realista dada la teoría de invernación de los humanos.
Más bien la duración esperada del viaje.
Uh-huh.
No sé si recuerdas que hace años yo di una plática sobre eso, creo que en la reunión de aficionados,
uh-huh,
sobre cómo podría la humanidad colonizar la galaxia con viajes de ese tipo.
Y esta es una de las opciones.
Básicamente. Creo que se les pasa un poco la mano en cuanto a la elegancia de la nave, pero no importa, eso no afectaría.
Es parte de Hollywood.
Si fuera menos exagerada, en serio, yo conozco cruceros menos elegantes, si fuera menos exagerada, no afectaría la película tampoco.
Sí, los camarotes en los cruceros son muy chiquitos a comparación de los camarotes aquí en la película.
Otra cosa que me gustó mucho es el diseño en espiral de las partes
del Avalon,
la nave. Uh-huh. Sí, exactamente.
Sí, si lo ves de frente parece un anillo de esos.
Pero tú te has puesto a pensar por qué el diseño espiral.
El diseño espiral, porque básicamente no. Lo que yo noté es que, bueno, es un diseño, está rotando la nave para simular gravedad artificial. Eso me gustó mucho porque ya estoy medio cansado de la gravedad mágica de Viaje a las Estrellas y Star Wars, ¿verdad? Aquí sí es una gravedad inducida por la rotación. Entonces la nave es una espiral muy bonita. La parte exterior está rotando en un lado y la parte interior está rotando en el sentido contrario para balancear. ¿Te fijaste en eso?
Sí, te digo mi teoría sobre la espiral.
Ok.
La nave está acelerando.
Ok.
Entonces la espiral es para que la dirección, para combinar la aceleración de la nave, está incrementando su velocidad con la gravedad por la rotación y que vectorialmente se agreguen esas dos y produzcan una gravedad similar a la terrestre.
Ok, no lo había pensado de esa manera, porque a mí me preocupa cuando desaceleren, pues nada más se dan la vuelta para atrás, entonces la espiral ya no funciona.
La espiral funciona a la inversa, se dan la vuelta y funciona. O sea, es nada más la vuelta, aunque sí habría un periodo de ingravidez, uh-huh, allí.
Yo, fíjate, eso no me fijé, eso lo vi como una cuestión estética que me gustó mucho, pero yo me fijé más en la rotación de los anillos y la gravedad. Lo primero que pensé es que el anillo interior necesitaba ser más masivo, más grande, para poder compensar por el de la rotación del exterior, porque el interior es mucho más pequeño.
Es que era la bodega de carga.
Fue lo que después pensé, a lo mejor es más denso, a lo mejor ahí tienen el combustible, entonces dije, bueno, ok, se las paso. Y también la rotación fue adecuada, fue como una rotación cada 80, 90 segundos, que era más o menos lo que corresponde para una nave de ese diámetro. El largo era 1 kilómetro, el diámetro era como una cuarta parte, un poco menos. Entonces ahí sí le atinaron muy bien a la rotación, que no fuera demasiado rápida ni demasiado lenta para que diera una gravedad equivalente a una gravedad terrestre.
Yo estuve haciendo unos cálculos sobre la aceleración.
Ah, sí, sí, ahí encontré unos problemas, pero bueno.
Bueno, yo básicamente no tengo valores correctos para saber qué va a acabar eso. Simplemente hice pruebas con varias. Bueno, la teoría de estos viajes es que la nave empieza a acelerar constantemente saliendo de la Tierra hasta alcanzar una proporción razonable de la velocidad de la luz.
En este caso, dijeron en la película que estaban viajando a 50% de la velocidad de la luz.
Exactamente. si haces los cálculos de la dilación del tiempo relativista y todo eso, sale como un 15-20%, me parece más.
Sí, no es mucho.
No es mucho, entonces no afecta mucho para la trama de la película.
Exactamente, eso sí me di cuenta. A mí lo que me preocupó es, bueno, si aceleró a 50% de la velocidad de la luz, no lo puedes hacer despacito, tienes que darle un impulso muy fuerte inicial y después acelerar, porque la forma de aceleración, que esa es otra cosa que me gustó de la película, la forma de impulso es un motor de iones. Nosotros ya estamos experimentando con los motores de iones. Básicamente creas un plasma con corrientes eléctricas y después aceleras con esa misma corriente eléctrica las partículas, y eso te da un 65-80% de eficiencia comparado con combustibles de quema líquida, que la eficiencia es mucho menor, 5-10%, 15% creo máximo. Entonces es una aceleración mucho más eficiente, pero es una aceleración muy lenta, no es casi instantánea como los cohetes químicos. Entonces ahorita estamos utilizando motores de iones para viajar dentro del sistema solar. Damos un impulso inicial y después con el motor de iones básicamente aceleramos y guiamos y hacemos que la velocidad de la nave sea la misma que la velocidad del asteroide que estamos tratando de localizar y llegar a órbita del asteroide. Pero es un proceso muy delicado.
Bueno, pero no le veo mucho problema porque... cambiaría la aceleración conforme, si la energía se mantiene constante, si el gasto de energía se mantiene constante, cambiaría la aceleración, pero podría no mantenerse constante. A lo que sí le veo problema es que la propulsión por motores de iones que usamos actualmente está basada en xenón, y a juzgar por el tamaño de la nave ya se despacharon todo el xenón que hay en el...
Sí.
En el sistema solar, en un viaje, ¿no?
Este es un motor de iones diseñado en los 60s por Robert Bussard. Robert Bussard diseñó un sistema donde la nave adquiere hidrógeno del medio interestelar y ese es lo que usa como propulsión.
Ah, me gusta ese.
Entonces, es una idea que tienen desde los 60s. El problema es de que han calculado cuánto hidrógeno hay en el medio interestelar y no hay suficiente para mantener. Para mantenerlo como combustible. Entonces, lo que leí del diseño de la película después es que la teoría es de que fabricaron la nave en órbita, porque es muy larga y muy delgadita, la lanzaron fuera del sistema solar con propulsión tradicional, propulsión química, y después prendieron el reactor de fusión nuclear. ¿Para qué? Para proveer la electricidad que se necesita para los campos eléctricos y magnéticos para crear el plasma y después forzar el plasma a que salga. Entonces, hacia el final de la película, el reactor que anda fallando es el reactor nuclear de fusión que provee la energía y necesita muy poca energía para proveer, o sea, necesita muy poco combustible para proveer la energía, y después también el material lo está obteniendo del medio interestelar. ¿Te acuerdas al principio el escudo ese cuando choca con los meteoritos?
Sí.
Bueno, ese es parte del escudo que utiliza para recuperar el hidrógeno interestelar para la propulsión.
Y ahí tengo otro problema con los meteoritos,
Sí, sí, estaban muy grandes, ¿verdad?
Deja todo el tamaño, están muy grandes, muy juntitos y además iban al 50% de la velocidad de la luz.
Sí, ahí se vio como medio en cámara lenta eso.
Sí, uh-huh. Ahora, qué bueno que iban a esa velocidad porque si no, quién sabe qué hubiera pasado.
Pues sí, o sea, sí, eso sí. ¿Te acuerdas la película El Marciano cuando está la tormenta de arena, que es así medio increíble?
Sí.
Pero
sí.
Es la que causa todos los problemas.
Sí.
Bueno, aquí es lo mismo. Este campo de asteroides, o como lo quieras llamar, que estaban demasiado juntos y demasiado grandes para estar entre las estrellas, pues es el que es medio increíble, pero es el que causa todos los problemas que se suscitan en la película.
Ahora, necesariamente tenían que haber hecho algo que fuera algo totalmente inesperado y casi increíble para que fuera realista dentro de la trama, porque lo contrario sería algo que ya se hubiera anticipado.
Ahora, hay que mencionar que eso sí fue creíble, la cuestión computacional de que poco a poco empiezan a fallar los sistemas y empieza a llegar a un punto de no retorno, que va a haber una cascada de fallos que no puede reparar la nave. Eso sí se me hizo bastante interesante y de mucho mucha emoción, ¿verdad? Que los personajes tratan de identificar qué es lo que está pasando. Y pues la verdad es que cuando aparece Lawrence Fishburne, o sea, Gus, el tripulante, pues él les dice todo lo que está pasando. Si no hubiera sido Poletto, ahí se hubieran muerto todos.
Así es.
Uh-huh. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresaremos rápidamente con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado y seguiremos hablando acerca de la película. Nos falta hablar de los trajes espaciales, del robot, de la hibernación, etcétera, etcétera.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Lograr que una nave tripulada viaje a la velocidad de la luz es prácticamente imposible. Sin embargo, el deseo de explorar el espacio más allá de las fronteras del sistema solar, ha motivado a diversos científicos a desarrollar métodos de propulsión alternativos a los usados en las naves que actualmente exploran los planetas. Uno de estos métodos es el de propulsión nuclear de pulso. El proyecto Orion, que inició en la década de 1960, propuso que es técnicamente posible construir naves espaciales con propulsión nuclear de pulso, esto es, naves aceleradas por una serie de explosiones nucleares. Este sistema de propulsión, además de ahorrar combustible, en comparación a los sistemas actuales ya que es más eficiente, haría que la nave viajara a mayor velocidad de lo que es posible actualmente. Se estima que la nave Orion podría alcanzar un 3% de la velocidad de la luz. De esta manera, llegar a Próximo Centauro, la estrella más cercana al sistema solar, sería cuestión de décadas y no de siglos. Esta es una de las pocas propuestas de una nave interestelar que puede ser construida enteramente con tecnología actual. Además del proyecto Orion, otros proyectos proponen el uso de propulsión nuclear de algún tipo, ya sea fusión o fisión, para diseñar y construir naves interestelares. El proyecto Longshot y el proyecto Daedalus, por ejemplo, contemplan enviar naves no tripuladas a las estrellas cercanas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. La ciencia detrás de la película Pasajeros de... ya no me acuerdo quién la dio. Pero bueno. Pero antes de eso tenemos, como es primer martes de mes, vamos a hacer un pequeño comercial, un pequeño interrupción para dar los premios de este mes. Entonces, el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿A quién se lo das, Edgar?
Al telescopio de Arecibo, que de alguna manera, todavía no estoy muy seguro cómo le hicieron, pero lograron conseguir fondos para operar por los próximos 5 años con una combinación de aportaciones de la Fundación Nacional de Ciencias y de participantes privados que todavía nadie me ha podido decir exactamente quiénes son, pero no me preocupa mucho eso.
Okay.
Entonces, nunca hay dinero suficiente para todos, pero en este caso pues es una instalación que puede seguir funcionando muy bien, es única en su tipo y pues qué bueno que se siga aprovechando, ¿no?
Sí, el pobre telescopio es como el conejito este que no se apaga, ahí sigue. Pero bueno, muy muy bien. Y ese es el premio Constelación a la noticia más relevante del mes. Y el premio Movimiento Retrógrado.
Illogical. Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado se lo voy a dar, aquí tengo la notita, a la a la Sociedad de Terraplanistas, creo que así se le llama. Es una sociedad que cree que la Tierra es plana. Tuvieron una conferencia este noviembre 9 y 10 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, para pues promover su agenda de que la Tierra es plana y no redonda. Y yo todavía no puedo creer que haya gente que piense que la Tierra es plana. O sea, es inconcebible. Pero después de hablar con algunas personas, pues me dijo, pues a lo mejor no es tan inconcebible. Y voy a dedicar, si te gusta la idea, Edgar, un programa durante el semestre que viene para pues discutir las evidencias de que la Tierra sí es redonda, que estos de que dicen que la Tierra es plana, pues no saben de lo que están hablando.
Claro que me gusta la idea, Pedro, yo te la sugerí.
Ah, okay.
Parece perfecto. Que va a ser un programa muy interesante. Uh-huh. Y que tiene mucho que ver con astronomía.
Ok, perfecto. Entonces, pero pues bueno, por lo menos por lo pronto a la Sociedad de la Tierra Plana le doy el premio Movimiento Retrógrado. Porque sí nos están atrasando mucho. Y ha habido mucha noticia en el internet acerca de eso. Le han dado mucho movimiento. Pero bueno.
Pues sí. Un problema que estábamos platicando de la película Los Pasajeros. Y uh-huh. algunos detalles interesantes que vimos con respecto a los aspectos científicos y cómo representan la realidad. Algunas cosas que nos han gustado y otras que no nos han gustado. Y yo quería comentar, y esto lo han comentado otros también fuera del programa, cuando empiezan a ver las fallas en la nave, la gravedad artificial se desconecta y se conecta como si fuera una lámpara que se enciende y se apaga.
Sí, como un switch, sí.
Exactamente, y esto pues no corresponde a la realidad.
Sí, debe ser un poquito más gradual la transferencia de gravedad a no gravedad.
Incluso sería mucho muy gradual, porque teóricamente seguiría por inercia.
Sí, correctamente, seguiría rotando, no deja de rotar instantáneamente. Okay, eso no lo noté, fíjate, qué bueno que notaste ese detallito. Yo estaba muy emocionado ahí con todos los efectos especiales que se me pasó ese detalle. Y un detalle que sí noté astronómico muy interesante es que la nave estaba viajando a lo largo de la Vía Láctea. Eso me gustó porque pues la mayor parte de los planetas están en el disco de la Vía Láctea de nuestra galaxia y pues tendría que hacer un viaje en esa dirección. Desafortunadamente, después en la película, ¿te acuerdas cuando pasan por la nave, por la estrella Arcturus?
Sí, a eso iba.
Y desafortunadamente la estrella Arcturus estaba integrada del polo galáctico, o sea, del polo norte de la galaxia.
Y no me da tampoco la distancia.
Tampoco, ese es otro que iba a mencionar. O sea, Arcturus está a 36.7 más menos 0.2 años luz. Bueno, ponle 37 años luz. Y la nave llevaba viajando 30 años. Pues no me dan las matemáticas. Tenía que estar viajando más rápido que la luz para llegar a una estrella que está a 37 años luz de distancia.
Y sí, exactamente. No me dan a mí tampoco los cálculos. Y otro detalle que se ha comentado en crítica cinematográfica y también gente que ha visto la película es que la estrella era muy chiquita, pero sí. Esto no me parece razonable porque realmente no hay manera en la película de juzgar a qué distancia de la estrella está pasando la nave.
Correcto, sí, yo no le di mucha importancia a la estrella, la trataron de representar bien.
Sí.
La trataron, ya con eso es suficiente, iba a tener una asistencia gravitacional de la estrella. Esa idea me gustó, aunque me pregunto y no calculé qué tanto podrías tú tener una asistencia gravitacional de una estrella cuando estás viajando ya a la mitad de la velocidad de la luz. El tiempo de interacción es muy poco, entonces yo diría que si acaso fue un leve cambio de ruta, no necesariamente mayor velocidad. pero bueno.
Sí, eso mismo. Yo pensé, hay quienes han mencionado también que pasó muy rápido, quizá por eso la idea de que la estrella era muy pequeña.
Sí,
pero pues se supone que iba a una velocidad bastante elevada.
Sí, y aún así, pues es también poquito de licencia artística en ese sentido. O sea, estoy tratando de decir, bueno, que okay, vamos a darle un break.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué más? Los meteoros ya los cubrimos. Ah, una de las cosas que me gustó fue la cuerda. Cuando salen al espacio primero a turistear, ¿verdad? Que se cuelgan de con las botas magnéticas, que esas me gustaron. Las botas magnéticas se activan con un botón, pero después sueltas las botas magnéticas y te lanzas al espacio y te quedas ahí colgando de la cuerda. Este manejo de la cuerda en el espacio estuvo mucho mejor que el de la película Gravedad, por ejemplo, o El Marciano.
Sí.
Entonces, ¿se acuerdan de la película Gravedad? Fue la peor de todas, que el astronauta actuado por George Clooney se suelta porque quiere salvar al otro astronauta, pero ya estaban, o sea, no sé de dónde sacan eso de gravedad y las cuerdas y todo eso, muy mal manejado. Y en El Marciano, al final, les falta un poquito y la cuerda tiene demasiado, digamos, como hay resorte. Entonces, ahí también no lo manejaron muy bien, pero aquí sí lo manejaron un poquito mejor.
Una de las cosas que me gustó es cuando Lane rescata al protagonista.
Preston.
Que está preocupada porque la cuerda ya se le agotó y no lo alcanza.
Sí.
Pero en ese momento simplemente ve la cuerda, la otra cuerda que se había roto de él,
uh-huh,
allí y perfectamente la alcanza y así lo rescata.
¿Sí?
Y me gustó eso porque no es una exageración, no es una situación extrema para todo, es una cosa probable, es un poco de casualidad, pero así es como funcionan las cosas en la realidad. Me gusta que esas cosas suceden en la película porque le dan realismo. No,
sí,
todo es complicado todo el tiempo.
Otro detalle que los de la película lo intentaron hacer bien, y no sé si le salió completamente bien, fue la escena cuando ella está nadando en la alberca y de repente no hay gravedad, y todo el agua empieza a flotar y ella se queda atrapada en la burbuja. Bueno,
ya platicamos de los problemas que tenemos con la interrupción de la gravedad,
sí,
pero supongamos que eso hubiera interrumpido por algún otro motivo.
Ok, entonces ahí sí estuvo, se me hizo que fue un buen intento. Trataron de decir, bueno, ¿qué le pasa al agua cuando está sin gravedad? ¿Cómo se junta en bolas, en gotas? ¿Y cómo se podría quedar un nadador atrapado porque no sabes para dónde nadar, no sabe para dónde es arriba?
Ah, bueno. Y hay una discusión sobre si hubiera podido escapar o no.
Sí, pero afortunadamente regresa la gravedad y ya se resuelve el problema.
Sí, nada más queda con el mal humor.
Sí. ¿Qué otros puntos? Bueno, está lo de la invernación. ¿Qué te pareció lo de la invernación?
Me parece que no sabemos. Hay evidencia de que sí se podría hacer algo de eso. La tecnología médica actual está evolucionando, en mi opinión, y hay varios médicos con los que he platicado que lo ven también de este modo, en una dirección en la cual se puede controlar aspectos muy pequeños y muy sutiles, incluso a nivel celular.
Uh-huh.
Está, obviamente esto se está enfocando hacia el tratamiento médico, pero puede tener otras aplicaciones.
Uh-huh.
Entonces, a lo mejor en N años descubrimos que hay algún obstáculo serio, una ley de la física o algo que definitivamente mata la idea, pero también podría suceder lo opuesto. Entonces, no me parece absurdo desde a priori, ¿no?
Sí, está como está en ficción todavía, pero ya con un poquito más de ciencia. O sea, no es como tratar de viajar más rápido que la velocidad de la luz, por ejemplo.
Otra cosa que me gustó hablando de ciencia y especulación es el hecho de que la tecnología que se emplea es totalmente reconocible para nosotros en el momento actual, aunque el mecanismo que está detrás de algunas de esas funciones no, uh-huh, sea del todo conocido. Eso es exactamente lo que podríamos esperar realmente. Eso me gustó también.
Sí, en particular me gustaron los papeles de los robots. Todos los robots, o sea, desde los robotitos chiquitos que hacían la limpieza, que se parecen a esos, ¿cómo se llama? Las rumbas, las aspiradoras, esas automáticas.
Sí.
Yo tengo una en la casa y es una maravilla natural. O sea, la programas y se va por toda la casa y recoge todo el polvito. Y el...
O los que limpian la alberca también.
Y los que limpian la alberca, sí. También, bueno, esos me gustaron mucho. Las computadoras que dispensan la comida, por ejemplo, que él tenía pues el boleto más barato, entonces nada más tenía puro cornflakes para comer. Y ella tenía pues ya más acceso, entonces ella tenía desayunos más decentes. Los robots que te servían en los bares, en los restaurantes, por ejemplo, el robot en el restaurante mexicano, en el restaurante japonés, en el restaurante francés. Y terminando con el robot del bar, que fue actuado, Arthur se llamaba, y fue actuado por Michael Sheen, que a mí se me hizo que le deberían haber dado una nominación, porque ahí te muestra cómo una inteligencia artificial puede ser casi humana, pero no llega a ser. No sé si te diste cuenta de eso.
Sí, a mí también me gustó mucho eso. Uh-huh. Me parece totalmente realista.
Sí.
Y el único detalle que le veo allí es en algunos sistemas que dan retroalimentación con voz, me pareció que era excesiva. Que si existiera, más bien existe, y sé de algunos casos en los cuales ha resultado irritante y la gente lo apaga. En aviones se usa bastante, y dos que conozco, el MD-80 y el Airbus 320, tienen enfoques distintos. Para mí que el MD-80, aunque ya está básicamente fuera de servicio, hablaba demasiado. Y sí, me pareció que lo mismo sucedía en la película. Hubo un momento en el que yo me quedé pensando, yo ya hubiera pagado esta máquina.
Pero pues era la única compañía que tenían, la única que
no
era...
No me refiero al cantinero, me refiero, era otra máquina, era la
computadora. Otra computadora, ok.
Sí, la otra era pues una conversación ligera y eso lo encuentro perfecto.
Uh-huh.
Pero,
okay.
Por ejemplo, con la computadora te dice, estás escribiendo un documento en la computadora y te dice, error de acento en la línea 34, cambia el estilo de tal párrafo. No es una comparación basada en la película, pero es una cosa que se me ocurrió ahorita y creo que yo apagaría eso.
Sí, bueno, yo también no estoy acostumbrado a que me hable la computadora. Yo prefiero que me mande un anuncito a la pantalla y yo lo veo cuando necesito.
Yo prefiero que me mande la menor cantidad de anuncios posibles, por el canal que sea.
Y en un avión lo entiendo porque a lo mejor pues es información un poquito más vital, pero pues como tú dices, no sé, yo no soy piloto, no sé qué tanto puede ser vital y qué tanto es nada más de repetición, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí es oportuno, pero en el caso de alguna emergencia sí, los pilotos se quejaban de que eran demasiadas alarmas y no sabían por dónde empezar.
Ok. Entonces hablamos ya de la... ¿Qué otro tema así de tecnología o de filosofía del espacio así ya? Porque yo aquí tengo uno, por ejemplo, el dilema moral de despertar a Aurora. ¿Con qué te pareció ese punto? Ya no es necesariamente tecnología, pero ya es... ¿Te acuerdas que hemos hablado de que estas naves de generaciones, puedes tener varias generaciones dentro de la nave y cuál es... ¿cómo se llama? Obligación moral tienes tú de pues no dejarle a tus hijos la chamba de que ellos sean exploradores espaciales y que sus nietos son los que vayan a llegar al planeta. Los estás condenando. Algo aquí así pareció, o sea, él la despertó a ella y la condenó a vivir con él.
Sí, y de hecho ese es un tema central de la película y creo que no hay una respuesta perfecta.
En
este tipo de casos yo pienso, allí, si no por la gracia de Dios, voy yo.
¿Cómo?
Que muchos de nosotros podemos considerar que no es la mejor decisión desde el punto de vista ético, pero posiblemente hubiéramos hecho lo mismo.
Ah, sí, o sea, sí, si estamos tirando la primera piedra no sabríamos lo que haríamos en ese caso. Pero desde un punto de vista... Bueno, no sé, a mí no me gustó la idea de que ella lo perdonara después. Cayó mucho en el estereotipo de la mujer que se enamora y que le perdona todo al hombre. Yo, pero pues ahí fue la trama la que se atoró. ¿Te acuerdas el video que te mandé, chiquito?
Sí, pero yo creo que eso también es realista independientemente de los estereotipos.
Uh-huh.
Y si hubiera ella despertado antes que él, y se hubieran invertido los papeles, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Simplemente porque el ser humano es social y necesita compañía.
Sí, y hubiera sido más interesante porque hubiera sido una mujer que despierta un hombre. Porque
sí,
aquí,
me hubiera gustado eso.
Sí, eso hubiera sido diferente. Pero por lo demás, muchas de las escenas, ya hablando un poquito de tema cinematográfico, me recordaron la película esta, ay, ¿cómo se llamaba en español? The Shining.
A mucha gente.
Sí, que estás en uno, que está en el hotel de desierto en el invierno con su familia y que no, está abandonado y que no hay nadie y todo, o sea, la soledad, eso me gustó, se me hizo muy muy parecido. El bar también me gustó mucho. El cantinero me gustó, como te digo, ese casi humano, pero no. De repente te dabas cuenta de que no, que era nada más una programación que estaba repitiendo como un
perico. El Resplandor es el título.
El Resplandor, sí, es cierto. Al final pasaron unas fotografías de unas nebulosas muy bonitas. No sé si te fijaste en eso. Muy realistas. También en el cuarto grande gigante que tiene los arcos. No sé si te fijaste al final. Tenía un adornito que era como un cuadro ovalado que tenía muchos meteoritos.
No me fijé en eso.
Se me hizo muy irónico cuando lo vi. Dije, mira los meteoritos. Pues así empezó todo el problema de la nave. Pero bueno, fue un detalle menor que noté. También noté que cuando estaban llorando en el traje espacial, las lágrimas no flotaban. No flotaría como en gravedad, o sea, así no funciona el agua, o sea, te quedaría pegada a la piel, pero bueno.
Buena observación.
Pero bueno. ¿Y se nos acaba el tiempo? ¿Alguna otra última observación que tengas?
Pues no, o sea, ¿recuerdas qué tema tenemos para la semana que viene?
No me acuerdo. El sol, la corona del sol.
La corona del sol.
Sí, me acordé. Bueno, okay. Vamos a hablar acerca de la corona del sol y lo que sabemos de la corona del sol y sobre todo el misterio de cómo es de que está calentada, que sigue siendo misterio de cómo calentamos la corona del sol.
Ya encontré aquí mis notas, los misterios de la corona del sol.
Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.